En medio de la vorágine de la ciudad, hacemos una pausa para conversar acerca de diferentes manifestaciones artísticas en Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire. Con la conducción de Priscila Springisfeld, ahondaremos en el quehacer del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile y sus elencos. Desconéctate y acompáñanos en un diálogo donde conoceremos más acerca de obras sinfónicas, compositores, canto, danza, estilos, procesos creativos y el mundo detrás del escenario. Escúchanos e inspírate junto a nosotros.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a esta edición de Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, este programa producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, donde cada jueves nos reunimos para revisar la programación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, del Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal, estos cuerpos artísticos administrados por este organismo, siempre, por supuesto, a través de Radio Universidad de Chile 102.5 FM y en la web por radiouchile.cl. Partimos contándoles que este viernes 4 y sábado 5 de octubre finaliza el ciclo del SEAC de la temporada 2024 en el Teatro Municipal de Las Condes con un especial programa denominado Caprichos Sinfónicos. Es el último de los tres conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en este espacio cultural durante el presente año. El cierre será, como ya les decíamos, con un interesante concierto que releva a tres compositores de excelencia. Luis Farenc con su Sinfonía número 3, también Tchaikovsky con Capricho Italiano opus 45 y Rimsky-Korsakov con Capricho Español. Este atractivo programa va a ser dirigido por el director invitado Emanuel Ziffer. La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en cada una de sus presentaciones en el Teatro Municipal de Las Condes ha deleitado al público asistente con su grandiosa interpretación. Por ello, esta selección de compositores que incluye caprichos sinfónicos seguro va a ser nuevamente un momento para que el público pueda disfrutar de este encuentro con la música. Y para conversar acerca de lo que va a ser este programa, me encuentro acompañada hoy acá en los estudios precisamente por quien va a tomar la batuta en este concierto. Me refiero al maestro Emanuel Ziffer. Muy buenas tardes, maestro. Muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes. Mucho gusto.
Mucho gusto también. Bueno, les cuento que el director Emanuel Ziffer, de nacionalidad suiza, es actualmente director titular de la Orquesta de Cámara de Chile, la cual es la única orquesta oficial del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Estudió violín en Salzburgo bajo la tutela del profesor Sandor Beck y participó como violinista de la Camerata Académica de Salzburgo desde el año 1989 hasta 1994. Sus estudios de director los realizó con los maestros Horst Stein, Ralf Baker, Jorma Panula y Carlo Maria Giulini. Colabora regularmente con las máximas instituciones culturales de Argentina, como el Teatro Colón, la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina, Universidad Católica de Buenos Aires y el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Ha sido director titular de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes en México, de la Orquesta Sinfónica de San Juan en Argentina, de la European Chamber Ópera de Londres, de la Orquesta de Cámara Suiza, Orquesta Sinfónica Aosta en Italia y de la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador. Fue director principal invitado de la Wales Concert Orchestra y se ha presentado como director invitado con un gran número de orquestas en los distintos continentes, así como también ha realizado numerosas grabaciones. Fue director asistente de la Ópera de St. Gallen, Suiza, bajo la dirección principal de John Netchling, hasta el año 1997. En 1995 participó como tal en el Festival de Ópera d'Aventures, en 1998 en el Gran Teatro de Ginebra, en 2001 en el Teatro Lírico de Cagliari y en 2001-2002 en la Ópera de Lyon. Ha dirigido el Ballet Nacional Inglés en las temporadas 2003-2004 y 2004 y 2005, y colaboró con el Royal Ballet Covent Garden en 4 producciones de ballet. Otras colaboraciones en el campo de la ópera incluyen su participación con la ópera Valle en Italia, la ópera de Nuremberg, ópera de Moldavia y ópera de Lima, y también con el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires. Dispone de producciones con varias orquestas y entre otras de sus actividades incluyen seminarios de dirección tanto en Europa como en Latinoamérica, dirigiendo para diferentes academias de ópera de verano en Europa. Es jefe artístico y director del proyecto Swiss Symphonic and Opera Composers para la grabación y publicación de partituras de obras orquestales de compositores suizos. Ha sido 2 veces ganador del premio al mejor director en el concurso de la Asociación Suiza de Artistas Musicales en 1993 y en 1995. Y es además el creador de su propio método de dirección de orquesta. Una larga carrera, maestro, que se inició con usted estudiando violín.
Sí, el violín. Mi primer instrumento fue el violín. Siempre como director es casi una obligación. Al menos se debe tocar 2 instrumentos. El piano fundamental para leer las partituras y un instrumento melódico. Puede ser el violín, la flauta, clarinete, pero un director debe tocar, eso es fundamental, fundamental, sí.
¿Y cómo se dio esa cercanía con el violín, el interés por el instrumento?
Ah, por el violín, es muy simple, porque mi hermano tocaba el violín y yo quería también tocar el violín, es simple, es así.
Y maestro, ¿cómo se dio luego este giro hacia la dirección?
Sí, el violín es un instrumento, el clarinete es otro. La orquesta es un conjunto de miles de instrumentos. Hace un otro instrumento la orquesta, eso es la fascinación. Es el conjunto del clarinete, de la flauta, del bajo, de las trompetas. Todo esto, ese sonido, esa es la motivación del director. Es su instrumento, es la orquesta.
¿Y cómo surgió en usted el interés por dirigir? Por pasar de la interpretación de un instrumento a la dirección.
Por esto, es ¿sí? Por las obras, por el instrumento orquestas. También, no solo, por ejemplo, Pinos de Roma de Respighi. La obra es fantástica, pero hay todo un cuento atrás. ¿Por qué los pinos? ¿Por qué los pinos en las catacumbas? Todo, en estudio de una partitura, indirectamente hay la historia, hay el contexto de la obra, todo esto, cosa intelectual también es muy fascinante. Entonces el director es un músico, un intérprete que dirige a través de sus músicos. Y toda la preparación antes, la preparación de una partitura que puede llegar meses. Entonces todo este concepto, todos estos factores hacen la profesión muy interesante, muy variable de la dirección de orquesta.
Maestro, ¿y cómo se desarrolló su carrera durante los primeros años estando en Europa?
Ah, sí, cada camino es un poco distinto. Mi camino yo pensé, prima tocava in l'orchestra in Salzburgo. Después, parallelamente a eso, ho fatto gli studi. E después, entrare nell'ambito della direzione, normalmente si entra come assistente. Se entra come assistente, stiamo assistendo un maestro in ensayo. Io fui anni assistente in l'opera. Y de aquí se puede hacer una vez un ensayo, se puede trabajar una vez con los cantantes. Poco a poco se da la confianza. Y después cae un primer concierto como invitado. Ese es el camino. Y una invitación debería dar una otra. Es así como funciona.
Maestro, ¿y cómo se da su llegada a Sudamérica?
Sudamérica fue una coincidencia. Porque estuve en Suiza, fui un pianista de Suiza, estuve en Ecuador solista, me dijeron, esta orquesta están buscando un director titular. La Nacional de Ecuador. Y se come la embajada suiza, ha tenido muchos buenos contactos con la orquesta. Yo escribí al agregado cultural de la embajada y De así se creó el contacto. Después me invitaron por un concierto y funcionó y me han ofrecido la titularidad. Así es mi primer paso en Sudamérica.
¿Y cómo sintió, cómo vivió ese cambio de dirigir en Europa a Sudamérica? ¿Cómo sintió también al público?
La idioma. Porque yo llegué en Ecuador sin saber una palabra de español. Entonces esto fue difícil al comienzo, de un profesor privado por 6 meses. Y después el público. Sí, en la programación, por ejemplo en Ecuador, no hay solamente los obras estándar, hay también un poco música del país mismo, que se mezcla un poco, para dar también... dar respecto a los compositores de aquí. Eso hago lo mismo aquí en la Orquesta de Cámara de Chile. Muchos de mis programas tienen compositores chilenos, que es para mí absolutamente normal. Y el público, no, el público es internacional. Yo pienso, gusta un Beethoven su toda la parte del planeta. Gusta un Tchaikovsky, estos compositores universales gustan a cada público.
Maestro, y luego, ¿cómo se da también su llegada a Chile como director titular de la Orquesta de Cámara?
Esto en Chile, como fue muchos años, todavía estoy en Argentina, muchos años fue en San Juan, 8 años titular. Después, con los contactos, me han invitado como director invitado en 2019, primera vez, con la Orquesta de Cámara de Chile. Siccome l'orchestra de su naturaleza es un poco distinto de una sinfonica, un poco más pequeño, perché ha un repertorio inmenso, muy interesante, y sabía que van a hacer un concurso oficial del ministerio. Entonces yo participé y la suerte fue, bueno, algunas veces se tiene suerte, en la vida ganó el concurso, es así.
Maestro, ¿cómo ha sido esta experiencia de dirigir a la Orquesta de Cámara durante estos años?
Y sí, con la Orquesta de Cámara ganó el concurso también por un proyecto artístico. El proyecto es muy... pienso el proyecto artístico es el fundamental. ¿Qué uno quiere hacer con una orquesta? Respetando obviamente todos los factores, porque para mí una orquesta es un servicio público. Perché il pubblico viene, si deve presentare a opere del pubblico che gusta. Entonces io ho hecho una programmazione con, ovviamente, con compositori molto conosciuti, come Beethoven, Haydn, Mozart, però también compositori a descubrir. Entonces, compañeros de Beethoven in questo tempo, che oggi non si conoce más, después. Un poco cambiado la forma o introducido la ópera también. Hemos hecho ópera, vamos a hacer ópera de nuevo ahora. Y obviamente siempre compositores chilenos que han obras para esta formación de la Orquesta de Cámara.
Hay también un aspecto muy importante dentro del trabajo que desarrollan las orquestas y en particular también en la Orquesta de Cámara, considerando que es un elenco que depende del ministerio, ¿no? Que es el trabajo de extensión.
Sí.
El trabajo formativo también de públicos.
Claro.
¿Cómo han desarrollado ese trabajo y qué de importancia considera usted que revierte también trabajar esa línea por parte de las orquestas?
Sí, yo, todos mis conciertos, cuando la Orquesta de Cámara hace también algunas giras, vamos en el norte o en el sur, y yo siempre hablo con el público. Hablar con el público, y también si una obra que uno no conoce tan, como yo hago mucho, 2 minutos a hablar al cubo. Estimado público, usted va a escuchar tal vez sonidos que usted no está acostumbrado cuando estamos en una obra contemporánea, pero que es muy interesante así, porque hay un poco una resistencia al público. Oh, ¿qué cosa es esto? No conozco, no quiero escuchar. Bla, bla. Y por esto es de explicar al público. Y después hay una apertura. Si uno explica, la comunicación es muy importante. Hasta ahora funciona muy bien.
Y bueno, lo hemos comentado también en otros episodios de nuestro programa con algunos otros invitados respecto de la existencia quizás de ciertos prejuicios en torno a lo que es la música sinfónica, ¿no?
Sí, ahora, sí, prejuicios en Europa es lo mismo. La música académica clásica es para la élite, es para los millonarios, para todo esto, que es completamente una... Que no es así. Es música complicada a oír. Tal vez esto no es así. Porque vamos a una orquesta sinfónica, la primera de Brahms, el solo del corno es una obra popular. Aquí, el Tchaikovsky que vamos a tocar ahora, el Capricho italiano, es un canto popular. La melodía principal, él lo escuché en Roma, un canto popular lo ponía en el instrumentarium de la orquesta. Entonces no es una música tan como el prejuicio, es una música complicada, no quiero ir, es así. Pues es un poco explicar al público. También.
Claro,
es así.
Ahí se torna fundamental el trabajo formativo, como decíamos también, de mediación.
Sí, es un trabajo informativo. ¿No? Y tal vez muy, muy importante también que hacemos la orquesta de cámara son las, cuando estamos en gira, las clases. Vamos en escuela y damos clases. Yo, por ejemplo, doy siempre clase de violín, clase de dirección, si uno está interesado. Los integrantes de los músicos dan la flauta, el cello, todo van en escuelas y damos algunos talleres.
Perfecto. Y bueno, también desarrollan giras, ¿no? Ustedes se presentan en tanto en diferentes comunas de la capital.
Claro, no solamente estamos en Ulloa, estamos en la periférica, estamos, cuando estuvimos en una gira, estuvimos en un lugar muy isolado, pero el público con mucho entusiasmo, lleno, porque para ellos es un evento, viene una orquesta, es un evento, es muy importante al llevar la música a toda la población de Chile.
Vamos, maestro, a hacer una pequeña pausa musical, comercial, y nos vamos a ir con parte de lo que va a ser este concierto, ¿no?, que se va a presentar, recordémoslo, este viernes y sábado en el Teatro Municipal de Las Condes. Vamos a escuchar los tres primeros movimientos de la obra que va a cerrar el programa, ¿no? Me refiero a Rimsky-Korsakov y su Capricho Español. Nosotros vamos y volvemos para seguir conversando y contar también acerca de lo que va a ser ese concierto que usted va a dirigir, maestro.
Thank you.
Volvemos con esta segunda parte de Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, este espacio de conversación producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Como siempre, les recordamos que nos pueden encontrar a través de las diferentes redes sociales buscándonos como @seac.utile. Estamos presentes en las distintas redes. Estamos en Facebook, en X, en LinkedIn, en TikTok. Y como siempre, también tenemos toda la información correspondiente a las actividades y los conciertos, las presentaciones del Ballet Nacional Chileno, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal en nuestro sitio web, que es www.seacutile.cl. Seguimos entonces con la conversación de nuestro con el invitado de hoy, ¿no? Nuestro invitado especial, quien va a dirigir el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile este viernes y sábado en el Teatro Municipal de Las Condes. Me refiero al maestro Emmanuel Cifer. Maestro, conversábamos acerca de lo que ha sido su carrera musical, ¿no? Su llegada a Sudamérica, luego acá al país para asumir la dirección titular de la Orquesta de Cámara de Chile. Y si pudiera explicar, maestro, ¿cuáles son las principales diferencias entre lo que es una orquesta de cámara y una orquesta sinfónica?
Sí. La diferencia es... Primero, la terminología no es tan clara, pero en caso ahora en Chile, la Orquesta de Cámara de Chile es una orquesta con doble maderas. Hay dos oboes, hay dos flautas, dos clarinetes, dos fagots y doble metales, dos cornos, dos trompetas y un timbal. Eso es típica la formación Beethoven Sinfonía número 7. Ahora, ¿qué es la diferencia de una orquesta sinfónica? La orquesta sinfónica normalmente tiene no dos flautas, tienen cuatro flautas. No dos oboes, cuatro. Todo a cuatro, cornos a cuatro o a seis. Y después tienen trombones, tuba y un poco más de percusión. Además, ahora vamos a las cuerdas. La orquesta de cámara tiene seis primeros. La orquesta sinfónica también es un poco una zona gris. Hay orquestas la orquesta de cámara puede ir hasta ocho primeros. Y después de este nueve, se puede ya decir es una orquesta sinfónica. Ahora, aquí en Chimpento hay 12 primeros violines. Hay 12 segundos, hay 10 violas, 10 cellos y 7, 8 bajos. Y la orquesta de cámara, los 6 primeros, 5... 4 violas, 3 cellos, 2 bajos. Es un poco reducido. Ahora, el repertorio. El repertorio de la Orquesta de Cámara de Chile es típico de una orquesta prerromántica. Prerromántica, romántica muy del comienzo, como Mendelssohn, Beethoven es típico para la Orquesta de Cámara. Ahora vamos a Luis Farrenc. Luis Farrenc. Yo lo he hecho con la Orquesta de Cámara de Chile. La voy a hacer exactamente con la Orquesta Sinfónica. ¿O qué es la diferencia? En la Farrenc exactamente los vientos a dos. A dos. Es la diferencia que lo hago ahora con la Sinfónica y más cuerdas. Y el sonido de base, obviamente, el sonido de base es un poco más, en la Orquesta Sinfónica, un poco más... Sí, más cuerpo, se puede definir así. La orquesta de cámara es más transparente. Entonces vamos al repertorio. Hay distintos repertorios para las dos formaciones y hay repertorio que se puede absolutamente hacer los dos iguales. Sinfonías de Beethoven, se hace con una grande orquesta, se hace también con la orquesta reducida. Es un poco la diferencia.
Maestro, ¿y es primera vez que usted va a tomar la batuta de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile?
Sí, eso es mi primera invitación. Sí.
¿Cómo recibió esta invitación y qué significa para usted dirigir a este elenco, el más antiguo de este país?
Ah, sí, entonces, yo, obviamente, cada nueva orquesta un director llega, yo tengo mucho respeto, porque los primeros 15 minutos son, uno llega aquí, se ve todas estas caras nuevas, entonces es así, pero es un poco una costumbre, porque yo ya dirijo más de 95 orquestas distintas, entonces también es un poco costumbre, la cosa estamos de nuevo aquí es la preparación, Si uno llega preparado, sabe qué quiere hacer, sabe cómo ensayar, no hay ningún problema.
Maestro, va a ser, ya lo mencionábamos, un programa que va a contar con 3 obras. Es, ¿no?, un programa que va a iniciar, como usted lo mencionaba, con Farrenc. La presencia femenina,
sí,
va a estar ahí en este concierto, como compositora, ¿no? No, lamentablemente, no está igualado la presencia femenina masculina dentro de lo que es el,
sí,
mundo de la composición.
Sí.
Por lo tanto, resulta fundamental incorporarlos dentro del,
sí,
del repertorio. Si puede comentarnos acerca de de esta compositora y lo que va a ser esta obra que se va a presentar, que es su sinfonía número 3,
sí,
¿no? La que va a iniciar este programa.
Sí, Luis Farrenc, muy interesante compositor, y además del romanticismo francés. Entonces, muy interesante en este tiempo de 1820 hasta 74, esta época. Entonces, por una mujer en esta época, obviamente muy también de la sociedad, no,
claro,
ha tenido oportunidades. Lamentablemente, yo pienso, hay muchos talentos que no se han desarrollado por esto. Pero ella ha tenido suerte, el mismo como Clara Schumann, hay algunas compositoras mujeres de esta época, obviamente, se puede contar a 2 manos.
Mm.
Pero eso es una, muy interesante la obra, un talento enorme en la forma, en la instrumentación, en el lenguaje musical directo, se va directamente al público, todo es su idioma, a comunicar por la música. Entonces, una obra muy valiosa, y estoy muy feliz que la podemos hacer con la Orquesta Sinfónica también, sí.
Maestro, el programa va a continuar con uno de los grandes compositores rusos, ¿no? Probablemente el más conocido, Tchaikovsky, y su Capricho Italiano.
Sí, Capricho Italiano, Tchaikovsky, para un director, Tchaikovsky es Tchaikovsky.
Sí.
Nada más de decir. Tchaikovsky es Tchaikovsky. Él, por ejemplo, ahora vamos a la Orquesta Sinfónica. En esta obra la orquesta es más grande. Hay más vientos, por ejemplo. Hay trombones, hay 4 trompetas, hay 4 cornos, hay más maderas. Entonces, es una obra muy brillante. Él la compuso en Roma, de su impresión de Roma. Y ahora vamos a este canto popular que la instrumentó por el medio de la grande orquesta sinfónica. Es una orquestación muy brillante, muy, muy transparente también para una orquesta grande. Entonces al público obviamente va a encantar el sonido global de una orquesta sinfónica con todo la... Además, no de alguna, hay mucha percusión, muchas distintas percusiones, el tambor, el triángulo, los campanellos, el timbal, todo esto.
Eso es algo que está siempre muy presente en la música de Tchaikovsky, ¿no? La percusión, como decía usted,
sí,
los vientos,
sí,
metales.
Los metales,
la
fuerza de los,
sí,
metales, el peso natural de esta música. Es un sonido orquestral pesado, esto obvio, Tchaikovsky es así. Y obvio, Tchaikovsky, sus melodías, todo, no solo en esta obra, en todas otras obras orquestales.
Maestro, y luego de Tchaikovsky cerramos este programa, ¿no?, con Nikolai Rimsky-Korsakov y su Capricho Español. Ahí, ¿no?,
sí,
hace todo el sentido también con el nombre de este programa.
Sí, Capricho Español, vamos, escenas de español. Esto se puede también dejar la fantasía del público, porque se puede ver tantas imágenes. Hay el fandango, hay la danza, hay la preparación de la danza por todos estos solos, solo del violín, solo de la arpa, solo del clarinete. El público se puede imaginar muchas escenas y de estas danzas, y obviamente vamos a hablar de Korsakov, un maestro de la instrumentación, un maestro como él puede una melodía, lo puede poner en la del instrumentarium de toda la orquesta suena muy natural, brillante, la música es muy fresca, va a encantar al público.
Maestro, ¿cuáles son los proyectos futuros dentro de lo que es la orquesta de cámara, ¿no?, que usted dirige? Y bueno, de usted también como director, las próximas invitaciones.
Ajá,
sí. Algo que nos pueda adelantar respecto de lo que se viene.
Siccome yo tengo también, yo estoy titular aquí de la orquesta de cámara, hemos presentado toda la temporada 2025. Esto, y obviamente el titular tiene, como yo estoy ahora invitado en la orquesta sinfónica, también la orquesta de cámara tiene invitados. Entonces, yo estoy mucho también, estoy director invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina, con ellos trabajo regularmente. Entonces, hago eso y otras invitaciones también en el ámbito del teatro, el ballet de Uruguay, hago un ballet allá en 2025. Entonces, siempre distintas invitaciones. Además, yo doy clase. Yo doy clase de dirección. Voy a dar ahora uno en Argentina en 2 semanas. Y doy uno con la orquesta de cámara. Entonces, un director de orquesta tiene distintos ámbitos del trabajo. Obviamente, el primero es la titularidad, siempre la titularidad, ahora con la Orquesta de Cámara de Chile, y después la Nacional de Argentina, ahora aquí con un concierto invitado de la Nacional de Chile, y distintas otras orquestas. Así se hace casi un calendario del director, así funciona el ámbito del director de orquesta en el nivel profesional, en la liga profesional. Funciona así.
Es una agenda muy exigente.
Ah, sí, exigencia, distinto. Ah, claro, debe estar así. Sí, sí, muy interesante, porque hay distintas obras, distintas tareas, un poco dar clase, distintos géneros también. Orquesta sinfónica, orquesta de cámara, teatro, ballet, ópera, todo distinto. Esto hace la cosa muy interesante.
Maestro, usted es creador, lo decíamos en su presentación, creador de su método de dirección. ¿Sí puede contarnos en qué consiste este método?
Sí, yo tengo un método, es un libro online, es un acercamiento a la dirección. Es casi un método de preparación. A lo que es el director, se ve un director mover los brazos. Eso es todo ahí, toda una escuela. Cómo moverse es toda una escuela. Entonces, en el método, la primera parte es ejercicios de movimientos. Hay 250 ejercicios grabados por video y explicando por gráficas. Sí, eso es todo, 250. El alumno puede descubrir qué hago con la mano. ¿Cómo me mueve? ¿Cómo hago? ¿Con qué velocidad me mueve? Eso es todo una escuela para después afrontar la orquesta. Esto, y después hay toda la cosa teoría, cómo leer una partitura, la instrumentación, es todo. Es un método preparatorio, porque obviamente la dirección de orquesta se aprende dirigiendo orquestas. Esto es claro. Pero antes de esto uno debe estar preparado.
Claro.
Es esto.
Y maestro, ¿cómo surge esta inquietud por llevar y acercar, ¿no?, lo que es la academia, por decirlo así, a otros canales, ¿no? ¿Cómo llegar a través de la web con este método, ¿no?, que está disponible?
Sí.
¿Cómo surge en usted esta necesidad también de llegar
Y
utilizar estas nuevas tecnologías
Un alumno me pregunté esto, de hacer esto. Un alumno, ¿por qué usted no graba esto su video? Su video lo pone online. La idea no fue la mía, fue de un alumno. Después esto fue hace 10 años. Yo trabajé este método 3 años antes de publicarla. Entonces he hecho, ok, todo explicando y toda la materia de un estudio de dirección, la práctica y la teoría. Además, el director se mueve el oído. Un director que no sabe oír, nada. Después hay muchos ejercicios como oír. ¿Qué oímos en la orquesta? Hay tanta información sonora. Ahora con la sinfónica. ¿Qué puedo concentrar mi oído a la percusión? O al clarinete bajo, o a los contrabajos, o a los primeros violines. Hay miles de variaciones como oír. Todo es un desarrollo. Y cada partitura, cada ensayo necesita otro aspecto de oír.
Maestro, si puede extender la invitación al público para que asista, por favor, este viernes y sábado al Teatro Municipal de Las Condes para escuchar este programa.
Sí, me gustaría invitar todos, chilenas y chilenos, para escuchar el concierto de la Sinfónica Nacional de Chile en Teatro de Las Condes, con tres obras maravillosas. Empezamos con Luis Farranc y vamos al brillantísimo de Tchaikovsky y de Rimsky-Korsakov. Bienvenidas y bienvenidos a todos.
Le agradezco, maestro, que nos haya acompañado en esta edición de Frecuencia SEAC. Un gusto haberlo tenido acá. Y muchísimo éxito, perdón, con el programa de este fin de semana.
Muchas gracias por la invitación. Gracias.
Nosotros nos vamos a ir, como siempre, con música. Vamos a escuchar los dos últimos movimientos de la obra con la que cerramos el primer bloque, ¿no? Es la pieza que va a cerrar el programa de este fin de semana en el Teatro Municipal de Las Condes, donde se va a presentar la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, como lo decía el maestro Emanuel Ziffer, con tres obras de Farranc, Tchaikovsky, y lo que vamos a escuchar es Nikolai Rimsky-Korsakov con su Capricho Español, como decíamos, en sus dos últimos movimientos. Yo, como siempre, les agradezco que nos hayan sintonizado. Siempre nos encontramos cada jueves aquí a las 16 horas, ¿no?, en Radio Universidad de Chile, para revisar la programación de nuestros elencos: Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal. Nos encontramos el próximo jueves y nos vamos con Rimsky-Korsakov y su Capricho Español.
Lo que siempre quisiste saber acerca de música, canto, danza, el mundo tras bambalinas, te lo contamos acá. Escuchaste Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, un espacio del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Acompáñanos nuevamente el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde para seguir explorando el mundo de los elencos de mayor trayectoria del país, siempre por las ondas sonoras de Radio Universidad de Chile y en radio.uchile.cl.